4. Tito capítulo 2 y Proverbios capítulo 4. La Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El punto que quiero ver aquí en el versículo 4 es que deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice: oíd, hijos, la enseñanza del padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra y por esta oportunidad de enseñarla. Pido, Señor, que abres nuestro entendimiento para poder aprender más de tu palabra, Señor, y poder tomar en cuenta lo que tú enseñas y lo que necesitamos como padres hacer para criar a nuestros hijos como tú quieres. Señor, encomendamos en tus manos estos momentos, guía mis pensamientos y mis palabras, y que sea todo, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo herencia de Jehová son los hijos, y en esta noche yo quiero hablarles de como dos temas en realidad. Uno es vinculado, si podemos utilizar esa palabra, con el segundo. Y el primero es el eslabón perdido. El eslabón perdido. Hay un principio que es tan importante en la familia como lo es en el negocio, en el deporte y también en la iglesia. Y eso es la necesidad de una conexión relacional. Necesitamos tener una conexión relacional, conectando con la persona en un nivel personal antes de guiarle o dirigirle en cualquier otro nivel. Si nosotros como padres queremos tener una influencia en nuestros hijos, de poder guiar a nuestros hijos, de darles esa instrucción y encaminarlos, tenemos primero que desarrollar esa relación que debemos tener con ellos, esa conexión relacional con ellos en la familia. Es igual en el negocio, es igual en la iglesia. Alguien ha dicho que la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importa. O sea, hasta que ellos entiendan que usted ama y usted quiere y se preocupa por ellos, no van a importar lo que están enseñando. Y si nosotros como padres no nos preocupamos por desarrollar esa relación con nuestros hijos, entonces no van a hacer caso a nosotros cuando estamos tratando de guiarlos y enseñarlos. Muchos padres y madres tratan de dirigir o guiar a sus hijos sin invertir el tiempo necesario para desarrollar bien su relación con ellos. Necesitamos ese conecte, hermanos, con nuestros hijos. Si no lo tenemos, entonces no vamos a poder guiarlos. Porque al intentar de guiarlos, ellos, como hoy en la mañana hablamos de que no queremos que alguien esté mandándonos. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos, cuando tratamos de instruirlos, aunque nosotros pensamos que estamos haciendo lo mejor posible, de balde sirve, porque ellos van a quizá no decirlo, en algunos casos hasta lo dicen, pero quizá no lo van a decir, pero ellos van a pensar, ¿y tú qué? ¿Por qué te preocupes en decirme qué hacer si no te preocupes en amarme sobre todo? Y eso es lo que necesitamos como padres entender y hacer. Para hacer esto tiene que ponerte en tu zona de influencia. Tiene que ver las cosas desde su perspectiva y encontrar qué hay en su corazón. A veces nosotros los padres somos muy malos en estar tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en lo que nosotros tenemos que hacer. Hemos sacado esa cajita del trabajo y nos hemos metido en la cajita y por lo tanto no guardamos la cajita del trabajo para meternos en la cajita de nuestros hijos, de las vidas de ellos. Y si no tomamos el tiempo para hacerlo, no vamos a ganarle su corazón. Vaya conmigo a un versículo en Malaquías. Malaquías, casi el último versículo, sino el último versículo del Antiguo Testamento. Es el último versículo del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Está hablando de la profecía en cuanto al Señor Jesucristo y lo que Elías iba a hacer cuando venía, hablando del que venía en el espíritu de Elías. Dice, versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llene la tierra con maldición. Hay una gran necesidad hoy en día, hermanos, de que los corazones de los padres seamos volteados, seamos redirigidos hacia los hijos. De que volvamos al corazón de nuestros hijos para que también sus corazones vuelven a nosotros como padres. Y para hacer eso tenemos que estar en ese tiempo y en ese lugar de influencia de ellos. Para que ellos puedan ver que a nosotros nos preocupa su vida y lo que ellos hacen y lo que a ellos les gusta. Si tu meta es de nada más controlar en vez de conectar con sus hijos, todos pierden. Si nada más queremos controlar a los hijos y no conectar con los hijos, todos perdemos, tanto los hijos como los padres. ¿Qué tan conectado estás con tus hijos? ¿Qué tan conectado estamos con nuestros hijos? No importa si sean pequeños o sean grandes. Necesitamos trabajar en todo ese tiempo, hermanos, desde pequeñitos y a veces no lo hacemos tan bien como quisiéramos, pero no es... El hecho de que hemos fracasado en algunos tiempos no es que debemos dejar de tratar de corregir y enderezar nuestros caminos como padres. ¿Qué tan conectado estamos con nuestros hijos? Contesta las siguientes preguntas para ver qué tan conectado estás con ellos o a ellos. Yo iba a repartir unos papelitos y se me olvidó cortarlos y traerlos, pero en sus mentes contestan estas preguntas. Número uno, ¿qué es lo que da gozo a tu hijo? Y si tenemos varios hijos, tenemos que pensar en cada hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que da gozo a nuestros hijos? ¿Quién es el héroe de tu hijo? ¿Quién es el héroe de tu hijo? ¿Qué es lo que tu hijo teme más? ¿Cuáles son los temores de nuestros hijos? ¿Cuáles actividades emocionan a tu hijo? ¿Qué son las cosas por las cuales ellos se emocionan mucho? ¿Y cuáles son las cosas que le aburre a su hijo? Si tu hijo pudiera escoger vacaciones este año, ¿a dónde quisieran ir? Si usted se acercara a uno de sus hijos y dijera, mire, hoy, este año, tú escojas dónde vamos a ir de vacaciones, ¿a dónde quisieran ir ellos? Si tu hijo pudiera escoger hacer una actividad contigo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el color favorito de tu hijo? Aparte del colegio y el trabajo y el dormir, ¿en qué pasa la mayor parte de su tiempo su hijo? Y luego, ¿qué quiere hacer tu hijo cuando sea grande? Ahora, esos son, ¿qué? Unos 4, 6, 8, 10 preguntas. Si a muchas de estas preguntas sus respuestas son no sé, o cuando tenían 5 años querían, y ya tienen 25, entonces probablemente necesitas pasar más tiempo conectándote con su hijo, o con tu hijo de mujer. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste uno a uno con tus hijos? De nada más llevarlos a un heladito o sentarse en su cuarto y hablar por un ratito. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? Hermanos, es tiempo de conectarnos de nuevo con nuestros hijos. Si no tenemos ese conecte, si no tenemos esa conexión personal con nuestros hijos, de nada sirve tratar de encaminarlos en el camino que esperamos que quieran. Porque ellos necesitan saber que a ellos nos importa. Que ellos son nuestra preocupación. Ahora lo que quiero ver, hermanos, es, en la segunda parte, es lo que cada hijo necesita. Cada uno de nuestros hijos, cada persona en realidad, pero cada uno de nuestros hijos necesita esto sobre todo. Y eso es amor incondicional. ¿Amas a tu hijo? Ahora, quiero también hacer claro que no estamos hablando de dar libre rienda a sus hijos, de no controlar a sus hijos. ¿Pero qué pasa cuando su hijo mayor ha puesto a su hijo menor en una pared con un montón de esa cinta gris? Uno, ¡ah! ¿Qué has hecho? ¿Y regañamos? ¿Que este ha botado un bote de pintura? Está en la tele, está en los muebles, está en el hermanito. Y se ve chistoso al principio. Pero luego algunas personas se enojan y reaccionan increíblemente al lado opuesto. Primero nos da risa y luego nos da coraje. Y sí, dependiendo de la circunstancia y cómo sucedió y qué pasó y todo eso, hay necesidad de disciplina. No estamos hablando de no disciplinar a nuestros hijos cuando hablamos de amor incondicional, pero estamos hablando de amor incondicional, no importa lo que hayan hecho. Tenemos que amarlos sin reservaciones. Un ambiente de amor incondicional provee seguridad emocional, psicológica y física a nuestros hijos. Eso quiere decir, miren, no importa si estaban jugando, fíjese bien en esto. Una vez yo estaba en el jardín atrás de nuestra casa, yo tenía como unos 10 años quizá. Mis papás me habían comprado una escopeta de balines para un rifle de balines para Navidad. Y yo estaba jugando en el jardín atrás con mi amigo. Y estábamos turnando, señalando a la meta y haciendo tiros. Pero el amigo lo hacíamos mal. Porque en vez de pararse al lado del que estaba con el rifle, uno se paraba justo a la par de la meta. Y por un ratito estaba bien. Pero luego, una vez yo disparé, y como yo era niño, no sabía qué estaba haciendo, en vez de nada más apretar el gatillo, lo jalé fuerte. Y cuando lo jalé, se movió el rifle y un balín pegó a mi amigo casi en el ojo, a la orilla del ojo. Cuando pasa algo así, una tragedia, ¿cómo reaccionamos a nuestros hijos? Cuando ellos han hecho algo horrible, ¿cómo reaccionamos a nuestros hijos? Un amor incondicional provee esa seguridad emocional, psicológica y física que ellos necesitan. También da al niño la libertad para fracasar. Hay padres, yo he visto, en mañana deportiva, cuando mis hijos iban al colegio, yo he visto a padres reaccionar en una forma grosera cuando sus hijos no ganaron la carrera. La mayoría no. La mayoría sí reaccionan bien y todo eso, pero yo he visto a algunos reaccionar en una forma mala con sus hijos porque no ganaron. El amor incondicional da libertad para el niño para poder fracasar y también para ser exitoso. ¿Qué mensaje estamos dando y enviando a nuestros hijos? ¿Uno de amor incondicional o uno de amor basado en sus logros o en su obediencia o en alguna otra forma de medir sus vidas? Y si ellos llegan a la meta, entonces les amamos, y si no, no les amamos tanto. Tus hijos necesitan saber que tu amor para con ellos está basado únicamente en el hecho de que son tuyos. Nada más y nada menos. No es porque son inteligentes, no es porque son listos para el fútbol, no es que son buenos para pintar o tocar un instrumento o qué sé yo, sino que usted ama a sus hijos porque ellos son sus hijos. Y ese amor nunca va a cambiar, no importa lo que pasa. Tienes que estar comunicando este mensaje constantemente. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. No es malo felicitar a los hijos. Hiciste bien, hijo, hiciste bien, hija. Qué bueno hiciste. Pero mi amor para con mis hijos no debe ser expresado únicamente cuando tienen logros. Mi amor para con mis hijos debe ser expresado todos los días. El señor John Maxwell dice que debes comunicarse ese mensaje aun cuando chocan el carro. Cuando quieren dejar de estudiar. Cuando necesitan dinero, cuando chocan el carro, cuando no ganan ese examen tan importante, cuando chocan el carro, cuando causan que el equipo pierda, cuando lleguen 2 horas tarde a la casa, cuando tenía que estar a cierta hora. Cuando se meten en una pelea. Cuando chocan el carro. Y luego él dice, se nota que nosotros tenemos unos jóvenes ya, ¿verdad? Que han chocado el carro varias veces. Chocando el carro. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. En este pasaje tenemos la historia que es una de las mejores ilustraciones de un amor incondicional. En Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, encontramos la historia que es conocido como el hijo pródigo. Vamos a leer estos versículos, hermanos, y luego vamos a ver algunas observaciones acerca de este padre y su amor para con su hijo. Versículo 11, Lucas 15, versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Perdón, hermano. De aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentasen cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para hacerle recibido, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí encontramos un ejemplo, una ilustración de un amor incondicional que tuvo este padre para con su hijo. Primeramente, vamos a ver algunos puntos aquí de este padre. Y la primera cosa es que él dio a su hijo la libertad para fracasar. Dio a su hijo la libertad para fracasar. Él dividió sus riquezas y dejó que su hijo fuera en su propio camino, aun cuando fue el camino equivocado. Ahora, eso no es decir, hermanos, que no debemos aconsejar y que no debemos tratar de ayudar a nuestros hijos cuando están por cometer un error, de cometer el error. Es decir, haga lo que quiera, no me importa. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. Y especialmente para nuestros hijos pequeños, cuando están creciendo, nosotros somos sus padres y Dios nos ha dado padres y ha dado a ellos padres para que nosotros podemos ser su guía. Vamos a ver un versículo de eso más adelante. Pero el asunto es que nosotros tenemos que llegar a un punto en lo cual damos la libertad a nuestros hijos a fracasar. Nuestros hijos no son perfectos. Ninguno de los hijos nuestros son perfectos. Y ellos van, tanto nuestros hijos como nuestras hijas, van a llegar y van a cometer errores. Y con la ayuda del Señor van a aprender de los errores cometidos. Pero tenemos que darle esa libertad. Cuando llegan a ese punto, en este parábola están hablando de hijos mayores ya. No están hablando de un niño de 8, 10, 12 años de edad. Pero llegó un punto en lo cual él dijo: Padre, yo quiero mi herencia. El Padre dio su herencia y él se fue. El segundo punto es que ese padre continuó a tener esperanza por su hijo. Él siempre estaba vigilando por el regreso de su hijo y le vio desde lejos. Yo estoy seguro que ese padre no quería que su hijo tomara esas decisiones. Yo estoy seguro que le dolía al padre al ver a su hijo tomar esas decisiones. Y cuando su hijo se fue, todos los días estaba con la esperanza de que su hijo regresara. Estaba vigilando por eso. La Biblia lo dice. Versículo 20 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No estaba el padre en el taller trabajando, no estaba en la sala leyendo, estaba mirando para ver si venía su hijo. Él continuó con la esperanza de ver a su hijo regresar. Número 3, él tomó los pasos iniciales de reconciliación. No esperó hasta que su hijo pidió perdón para mostrarle su amor. Cuando dice en el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ni ha llegado a la parte que él decía en el versículo 18 o 19, que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él le llegó a ese punto. Y el padre lo paró. Y el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él tomó los pasos iniciales. Antes de que su hijo dijo la palabra, corría hacia él y le abrazó y le besó. No solamente esto, sino que también él expresó un amor incondicional para con su hijo. Le dio un lugar de honor, dándole el mejor vestido, un anillo, el calzado, a pesar de los errores cometidos. Él vio a su hijo regresando y él fue corriendo hacia él. Y él dio el lugar de honor a su hijo. Él dijo, hijo, ¿cómo es que? Y me imagino, la Biblia no nos cuenta todo el diálogo aquí, pero me imagino que después que el hijo trató de decir, no, papi, yo nada más vengo como para trabajar como un jornalero, y él dijo, ¿cómo así, hijo? Tú eres mi hijo. No voy a permitir que tú vayas a trabajar con los demás. Si todo lo que tengo es tuyo. Igual como dijo a su otro hijo después. Y luego encontramos que no usó el pasado para inculparle a su hijo. No estaba diciendo, ajá. Cuando regresó su hijo y vio a su hijo, no dijo, espero que has aprendido tu lección. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Qué hiciste con todo ese dinero que te di? Simplemente le aceptó y le amó. Un amor incondicional. Es el mismo tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. Es un amor incondicional. Él espera que regresamos, sí. El amor del padre no lo llevó buscándolo en el otro país, en la tierra lejana. Pero él dijo, aquí estoy, hijo, cuando regreses aquí voy a estar por ti. Y el Señor no, hablamos de que Dios amó al mundo tanto que envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para morir por nosotros, como dice Juan 3:16. Su amor es incondicional en el sentido de que es para todos, y lo único que espera es que uno viene arrepentido. Lo que sí dijo el hijo cuando regresó, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre vio la actitud del hijo, y él dijo, hijo, tú eres mi hijo. Sí, te recibo como hijo, y Dios es igual con nosotros. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, pensó que iba a ser un siervo de segunda clase. Y estuvo dispuesto a ser un siervo en vez de ser un hijo. El hijo pensó segunda clase, pero el padre pensó segunda oportunidad. Qué bendición eso, ¿no? ¿Qué tal si Dios nada más nos toma a nosotros como siervos? Somos siervos de Dios, somos esclavos de Cristo, dice la Biblia. Pero no solo somos siervos y no solo somos esclavos, somos hijos adoptados del Padre. Hermanos, eso es amor incondicional. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Y a veces, hace años se puso muy popular el dicho y la práctica del amor duro. De cuando el hijo se mete en problemas y todo eso. Y yo creo que en ciertos casos hay necesidad de eso. Pero eso no elimina el amor incondicional. El amor incondicional dice, yo te amo, no importa qué. Pero no dice, yo te amo y no te importa, haz lo que quieras y yo te voy a amar en tu pecado. Sino que a pesar de lo que haya pasado, yo sigo amándote en una forma que es correcta. Como padres, esperamos nunca tener que tratar a uno de nuestros hijos como un hijo pródigo. Pero hermanos, si aun si hacemos todo según el libro, según la Biblia, hacemos todo correctamente y guiamos a nuestros hijos y todo eso, no hay garantías. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su libre albedrío. Cada persona tiene la oportunidad de escoger algo que no fueron enseñados. Por tanto, hermanos, ya que no hay garantía en eso, por tanto, tenemos que hacer por lo menos dos cosas. Número uno, enseñar con la disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6:4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primero Dios, la otra semana vamos a ver qué significa esas dos cosas. Pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos con disciplina y también con la amonestación del Señor. Y luego también debemos orar constantemente por nuestros hijos. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo 19. Comenzamos a ver el versículo en Tito, donde las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí en Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Aparentemente unas madres, quizá unos padres también, trajeron a sus hijos y querían que Jesús impusiera las manos y que orara por sus hijos. Y los discípulos dijeron: no, ¿qué están haciendo estos niños aquí? ¡Vete! Versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Jesús estaba dispuesto a dejar a los niños venir a Él, y imponer las manos y orar por ellos como los padres querían, ¿quiénes somos nosotros para no orar por nuestros hijos? La Biblia dice: orad sin cesar. Dicen: pues yo no sé por qué orar. Ore por tus hijos. Hay muchas cosas por las cuales podemos orar, hermanos, pero si oramos por todo el mundo y no oramos por nuestros hijos, ¿qué tipo de padres somos nosotros? Necesitamos orar por nuestros hijos. Necesitamos ese eslabón perdido del conecte con nuestros hijos, demostrarles nuestra preocupación, nuestro amor hacia ellos, ese amor incondicional. Y luego de amarles, venga lo que venga, con ese amor que solamente un padre puede tener para con sus hijos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a ser padres conforme a lo que dice la palabra.